levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Bien, mis amados, estamos estudiando acerca de una iglesia saludable. Es notable en el libro de los Hechos de los Apóstoles que aquella iglesia estaba sujeta a Dios. Aquella iglesia seguía al Espíritu Santo. Y vemos algo muy característico del libro de los Hechos, y es que mientras la iglesia fue consecuente, siguiendo la ruta del Espíritu, ahí estuvo Dios respaldando a la iglesia, a pesar de la oposición del enemigo. ¿Vieron ustedes de qué se valió el Señor para sacar a los apóstoles de Jerusalén? Jerusalén era el centro del cristianismo. Ahí estaba, era el centro, porque ahí estaba el templo, ahí Cristo murió, ahí recibieron el Espíritu Santo, y era el centro, y estaban todos ahí unánimes, juntos. Pero el Señor dijo que comenzando desde Jerusalén, el Evangelio iba a seguir por toda Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. El milagro posiblemente mayor del libro de los Hechos fue la conversión de Saulo, y Dios lo tomó y fue el instrumento para llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Y vemos aquí, mis hermanos, cómo Dios va introduciendo el Evangelio ahora a los gentiles a través del apóstol. Aquí al final del libro, capítulo 9, introduce a Pedro. Pedro, no se menciona nada de Pedro. Después, creo, del capítulo 4-5, no se menciona en un silencio en cuanto a Pedro. Y aquí comienza, viene de nuevo Pedro, que ustedes saben que el Señor le había prometido que le iba a dar la llave a Pedro. Y Pedro, Dios le dio la llave la llave de los gentiles, aunque también se la dio a Pablo, pero él fue el instrumento de Dios para abrir la puerta al mundo gentil. A pesar de que él no era el apóstol de los gentiles, sino el apóstol de los judíos, de la circuncisión. Y aquí se mencionan unos milagros extraordinarios de parte de Pedro. Versículo 31 es la terminación de la narración acerca de la conversión de Saulo, cómo Bernabé lo lleva a los apóstoles y les contó cómo lo que él sufrió por causa de Cristo y cómo se convirtió él, y le creyeron. Y dice que Pablo confundía a los judíos predicando en las sinagogas que Jesucristo era el Hijo de Dios, lo hacía con denuedo y procuraron matarlo, dice ahí. Entonces, para confirmar lo que hemos leído en todo el libro de los Hechos, que cada vez que hay una crisis, hay un versículo que narra que Dios interviene. Vino lo de Pablo en el versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Está hablando de Pablo. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. El hecho de que tuvieran paz significa que Dios hizo cesar la persecución momentáneamente para poder lograr su propósito. Amén. Había tiempo de guerra para esparcirlos y había tiempo de paz, dándole tregua a la iglesia para predicar. Pero ellos aprovechaban tanto el tiempo de paz como el tiempo de guerra, como Dios nos ministró meses atrás. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, en esas ciudades donde ya se había predicado el evangelio. Eran edificadas. ¿Cómo eran? Andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Noten ustedes, hermanos, que la iglesia no solamente crecía hacia el mundo, sino que crecía hacia adentro. No solamente crecía hacia afuera en el evangelismo, sino que crecía hacia adentro. Es muy importante, y ese es el orden en que la iglesia debe crecer. La iglesia debe crecer en tres direcciones. Debe crecer para arriba, como dice Pablo, buscate las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay que crecer hacia afuera. O sea, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La iglesia crecía predicando por donde quiera que iban, predicaban la palabra. Pero aquí ahora habla del crecimiento interno, el crecimiento adentro. Como pueden mirar ahí, la iglesia aprovechó el tiempo de paz para crecer. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Edificadas significa que crecían en el Espíritu. Crecían en sabiduría, crecían en fe, crecían en amor, crecían en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios. Crecían en todas las cosas internamente. El hecho de que dice que eran edificadas era porque había enseñanza de Dios. Amén. La iglesia para ser saludable debe ser balanceada. ¿Debe ser qué? Balanceada. Es muy importante crecer armoniosamente, así como pasa en el cuerpo. Un cuerpo saludable es aquel que se mantiene, o sea, que crece o mantiene la salud en el aspecto físico, en el aspecto mental, emocional y social, en todas las facultades. Eso es una persona saludable. Usted puede ser saludable, físicamente saludable, pero si usted no es emocionalmente saludable, usted no está saludable. Si usted no es mentalmente sano, no importa que físicamente usted sea sano. Ah, que no tengo problema con el colesterol, que tengo que mi corazón, que mi presión arterial está bien, que no sufro de nada, pero tengo serios problemas emocionales y mentales. No soy saludable. La iglesia debe ser balanceada. Y yo veo aquí, en este versículo, aunque es un puente entre dos narraciones y es también una manera de Lucas de hablar de una crisis, de un respaldo de Dios y de una iglesia, las tres cosas. El diablo persigue, la iglesia vive la fe y Dios respalda a la iglesia. Ese es el patrón que vemos en el libro de los Hechos. Pero vemos aquí, ustedes van a ver de cierto momento para allá, que mientras el evangelio se expande entre los gentiles, la iglesia crece espiritualmente, crece internamente como cuerpo de Cristo. Aquí dice que la iglesia o las iglesias eran edificadas en el temor de Dios, crecían en el temor de Dios. Pablo dice, perfeccionad la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona. El temor de Dios es el instrumento para perfeccionar la santidad. Es la palabra clave en la vida de los antiguos y piadosos santos del pasado. Lean el Antiguo Testamento, todas las promesas, todo lo que Dios pide, en último análisis, es temor de Jehová. Dios no ha cambiado. El temor de Jehová es la piedad que habla Pablo. Y aquí dice que la iglesia era edificada, o las iglesias eran edificadas y crecían, como dice ahí, en el temor de Dios. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban. En otras palabras, no solamente el crecimiento era numérico, no era cuantitativo, sino cualitativo. Crecían en membresía, crecían, pero crecían en gracia, crecían en sabiduría, crecían en todo lo que era la madurez, en santidad, en verdad, en fe, en justicia, en paciencia, en amor. Todo en el temor de Dios eran edificadas. Y eso es muy importante. Hoy, si la iglesia está dirigida por un evangelista, pues para el evangelista no hay nada más importante que la salvación de las almas. Porque el evangelista ve el mundo espiritual a través de su don. Si usted le pregunta a un profeta, el profeta le va a decir que lo más importante es oír a Dios y obedecer a Dios. Si usted le pregunta a un maestro, le va a decir que el pueblo sin conocimiento de Dios perece y que lo más importante es la instrucción. Si le pregunta usted a un pastor, le va a decir que lo más importante es cuidar las almas por las cuales Cristo murió. Se le pregunta a un apóstol, le va a decir lo más importante, la visión, el fundamento de la iglesia. Pero todas las cosas para Dios, todas son de importancia. Y debiéramos de crecer en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. No podemos enfatizar algo menospreciando cualquier aspecto del crecimiento cristiano. La iglesia tiene que crecer armoniosamente. Así se acrecentaban, como dice, me gusta la palabra, se acrecentaban, se acrecían, pero fortalecidas por el Espíritu Santo. Crecían en el temor de Dios, crecían hacia adentro, crecían hacia afuera. Muchas veces es muy común esto, ver iglesias que los pastores que dirigen son evangelistas. Son evangelistas porque en la iglesia, en general, No se funciona de acuerdo a los dones. A cualquier persona a veces quiere entender una iglesia por lo que significa estar al frente de una iglesia. Tener gente que le respalde. Ahora ustedes se dan cuenta que los levitas se están haciendo pastores. Se cansaron de bajar por el mundo cantando. Y es más fácil establecerse en un lugar. Y como la gente nos sigue porque cantamos bonito y tenemos unción, se han ido ahora a grandes ministerios. Pero yo cuestiono entregarle una iglesia a un levita simplemente porque canta bonito. Tendremos linda adoración, pero nada más linda adoración, porque ese no es su don. Dios no lo llamó a eso. Hay evangelistas que como tienen la gracia de ganar almas para Cristo y Dios lo usa en las señales y en los milagros, pues se ponen al frente de una iglesia. Pobre iglesia cuando está dirigida por un evangelista. ¿Por qué? Porque va a estar todos los días hablando de la salvación de las almas, hablando de liberación, reprendiendo al diablo. Y gloria a Dios, la iglesia va a crecer y vamos a estar aplaudiendo porque las almas se van a convertir. Pero cuando pasan 2 o 3 años y todos los miembros tienen ya 5 o 10 años oyendo, las almas hay que salvarlas, la gente se libera, la gente hay que hacerle esto. Y dice, Dios mío, yo me estoy muriendo porque siempre me están predicando lo mismo. Que Cristo salva, que Cristo salva. Pero ya yo estoy salvado. Yo tengo que crecer en la salvación de Cristo. ¿Me entiendes? Por eso que los 5 ministerios tienen que estar unidos. Porque ese, el evangelista trae el alma. El pastor la cuida, el maestro le enseña, el profeta le habla de oír a Dios y ser íntegro para con Dios, y el apóstol le da fundamento y le da visión, y todos los dones unidos es que forman el cuerpo. Yo he tenido la oportunidad de aconsejar a pastores, a evangelistas que están enfrente de iglesias, y les he dicho, ¿quieres un consejo? Pídele a Dios que te consiga, que te dé un hijo pastor. Encárgate tú de salvar alma y ponlo a Él que cuide las vidas, que apaciente las ovejas. Amén, amados. Amén. Dice aquí, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba, años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Noten ustedes que en la narración del libro de los Hechos, siempre Dios habla de las señales. Las señales, como dice la palabra, señales, son las garantías de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Que el evangelio no es una filosofía. Entre tantas filosofías que había y tantas escuelas rabínicas que había en aquellos días, que los fariseos, que los saduceos, que los herodianos. ¿Y cuántos otros grupos que se formaban, que se formaron entre los judíos y entre los griegos? Dios habla de las señales, porque las señales son testimonios para los incrédulos. Las señales no son para la iglesia, aunque la iglesia es fortalecida con las señales. Las señales son para los perdidos. Los perdidos ven la señal y se convierten al Señor. Las señales son un testimonio de que el evangelio viene del cielo. No simplemente, porque si el evangelio no estuviera respaldado por el poder de Dios, fuera una linda enseñanza, o quizá una absurda enseñanza. ¿Por qué absurda enseñanza? Porque Pablo dice que el evangelio es una locura. Era una locura para los griegos. Y era un escándalo para los judíos. Un tropezadero para los judíos. Porque hablaba de un Dios que fue crucificado. Un Mesías crucificado, maldito. Como decía la ley, maldito aquel que es clavado en un madero. Era absurdo para los judíos, un tropezadero. Y para los gentiles ni se diga. Se burlaban del evangelio. Si el evangelio no hubiera tenido el respaldo de Dios, el evangelio llegó a ser creído en el mundo por el poder de Dios. Y todavía sigue siendo así. Y el milagro más grande no es levantar un paralítico como Eneas o resucitar a una muerta como Dorcas. El milagro más grande del evangelio es la conversión de un pecador. Porque sacar a un pecador de las aguas resbaladizas del pecado, indiscutiblemente se necesita el poder de Dios. Tú y yo estamos aquí por el poder de Dios. Quizás Dios no te ha sanado de cáncer, ni de sida, ni siquiera te ha sanado de la gripe, pero te sanó el corazón. Amén. Hoy Dios sigue haciendo milagros. Esta misma semana comencé hablando de 3 milagros, pero estoy seguro que ha hecho más milagros entre nosotros, porque Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Hermanos, la iglesia es poderosa cuando la iglesia está en paz con Dios, cuando la iglesia está en armonía con Dios. Y cuando yo digo paz con Dios, no estoy hablando de salvación, porque ya en Cristo estamos salvos, estamos en paz con Dios para la salvación. Estoy hablando paz con Dios porque estamos viviendo bien, viviendo la fe, viviendo en obediencia, en sujeción a Dios, agradándole en todo, como dice la palabra. Y esa es una iglesia saludable. Y Dios opera en una iglesia saludable. Como sucede con un cuerpo que está saludable. Un cuerpo que está saludable puede ir a la escuela y graduarse en la universidad. Un cuerpo que está saludable puede ir al campo a trabajar. Un cuerpo que está saludable se vuelve productivo. Tiene ánimo de hacer las cosas porque está saludable. Así pasa espiritualmente. Cuando usted está espiritualmente saludable, usted puede ser usado por Dios para todo lo que Dios quiere, para todo lo que Dios se ha propuesto con usted. Dios aquí narra estos dos milagros: el levantamiento de Enías paralítico y también la resurrección de Dorcas. Pero el propósito de Dios, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, otra cosa que se van a dar cuenta, que cuando Dios hace milagros, añade que por causa de los milagros, muchos se convertían al Señor. Ven ustedes, por ejemplo, miren ustedes aquí en la narración lo que dice. Muy bien, dice aquí, fíjense el énfasis acá. Después que se convierte en ellos, dice, versículo 39, levantándose, dice aquí, entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Fíjense cómo Pedro imitaba a Jesús, que cuando iba a orar sacaba a la gente. Entonces sacando a todos, eso es para impedir, porque donde hay gente, hay incredulidad y hay malos espíritus y la incredulidad detiene la fe y no se hacen los milagros. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Ahí estaba el propósito de los milagros. Muchos creyeron al Señor. Fíjense aquí algo en cuanto a la revelación de Dios. La persecución fortalece a la iglesia. Los milagros convierten a la gente. ¿No lo ven? Cada vez que había una persecución, la iglesia era acrecentada, la iglesia era fortalecida, la iglesia hacía frente, cuando está saludable, hacía frente a la persecución. Cuando salían corriendo, donde quiera que iba, predicaban la palabra y eran fortalecidas por el Señor y se afirmaban en la fe. Cuando usted está saludable espiritualmente, la oposición, en vez de paralizarlo, lo fortalece, lo aviva. ¿Por qué? Porque la persecución trae a Dios a su vida. Porque Dios sale en defensa de la iglesia. Porque Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces una iglesia perseguida es una iglesia respaldada. Como vieron ustedes que Esteban estaba siendo apedreado y Jesús se levantó. Y se veía Jesús con la iglesia haciéndose presente. Entonces vuelvo y me viene la imagen a mí de la lluvia. Cuando habla el libro de Joel. En tiempo de la escasez, en tiempo de aquella plaga, que había hambruna, que él habla que no había ofrenda en la casa del Señor, no había libación en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el cielo se había cerrado. El cielo se había cerrado porque el corazón de Israel se había cerrado. Cuando se cerró el corazón, Dios mandó la lluvia. No había lluvia, no había fruto. No había fruto de la vid, de la higuera, del olivo. Entonces la gente no tenía ofrenda para traer, porque no tenían ni siquiera para comer. Cuando vienen a la iglesia, al templo, no tenían ofrenda. Los sacerdotes no tenían nada que presentar a Jehová. Entonces, hermano, es un ciclo. Así como dice Isaías 55, que la lluvia cae, riega la tierra, la hace producir y da pan al que come y da semilla al que siembra y no vuelve vacía. Así es la lluvia. La lluvia cae, riega la tierra, la hace producir y se evapora y vuelve a la atmósfera. Luego vuelve y cae, se precipita y hace producir la tierra y vuelve y sube. Por eso es que el rocío del cielo y la grosura de la tierra es la heredad de Jacob. Significa la bendición de Dios, que es la que enriquece la lluvia. Espiritualmente es así. Dios contento manda la lluvia. Eso era en el antiguo Israel. La tierra producía. Israel, el Israel fiel le atribuía todo a Dios. Tomaba el fruto de la tierra comía y le daba gracias a Dios. Luego tomaba el fruto de la tierra, llevaba los diezmos y las primicias a Dios. Los sacerdotes tenían libación y ofrendas que presentar al Señor. Dios contento volvía de nuevo. La ofrenda agradaba a Dios y iba al cielo. Dios contento enviaba más lluvia. Y así subía y bajaba. Nunca ese ciclo debe romperse. Lo que sube al cielo, vuelve y baja del cielo. Como Cristo, que subió al cielo, bajó del cielo y volvió a subir al cielo. Hay que hacer subir la bendición al cielo. Una iglesia saludable hace que la ofrenda llegue al cielo para que vuelva y caiga en bendición a la tierra. Una iglesia que vive bien, que agrada a Dios, lo hace parar de su trono a bendecir a la iglesia. La iglesia le responde a Dios con gratitud, con obediencia, con sujeción, con siendo consecuente. Vive bien, Dios contento y feliz, participa en la vida de esa iglesia. Y aunque el propósito es de Él, Él determinó hacerlo a través de nosotros. Por eso tenemos que vivir bien. Por eso tenemos que agradar a Dios. Porque cuando vivimos bien, agradamos a Dios y servimos de testimonio a los demás. Y hace que Dios entonces descienda con señales, milagros y maravillas. Eso hace que se conviertan las personas. Noten ustedes, pueden ver en la narración, en el libro de los Hechos, que cuando hubo milagros, hubo conversiones. Ven ustedes que todo es un ciclo. Pero cuando estamos enfermos espiritualmente, no oramos, no adoramos, y en vez de agradar a Dios, lo que hacemos es que lo ofendemos. Entonces, se rompe ese ciclo. Yo veo aquí que mientras la iglesia mantuvo ese ciclo, Dios estuvo presente. Y aunque había oposición del diablo y había de todo contra la iglesia, porque las potencias de los cielos se levantaron contra la iglesia, pero no prevalecieron, porque Dios estaba con la iglesia. Denle un aplauso al Señor. Amén. Dice aquí, 41, y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Fíjense ustedes dónde lleva a Dios a Pedro. Aparentemente lo está llevando porque habían dos necesidades, la de Eneas y la de Dorcas. Pero no era así. No era solamente eso. Él está en toda Judea. Ya Felipe se fue a Samaria. Donde quiera que iba, predicaban la palabra. Pero Dios va llevando a Jope, a Pedro, y lo hace hospedar en casa de un Simón curtidor, porque tiene un propósito. Capítulo 10 del libro de los Hechos comienza aquí el evangelio entre los gentiles. Dice aquí, y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dios eligió a este hombre, este centurión romano, que era un prosélito judío, un hombre piadoso, temeroso de Dios, aunque no era judío, había abrazado la religión del judaísmo o la fe judaica, y Dios tenía los ojos puestos en este hombre y lo había elegido desde la fundación del mundo para que su casa sea la puerta de salvación para los gentiles. Tú y yo somos el resultado de la casa de Cornelio. Amén. Gloria a Dios. Amén. Fíjense la primera parte de la narración. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Me gusta a mí que cuando Dios se mueve, los ángeles se ven. Fíjense la participación de los ángeles en el ministerio de la iglesia apostólica. Eran visibles. Yo sé que hoy están también trabajando y se hacen visibles a veces, pero aquí los ángeles estaban hermanos que se dejaban ver. Ya no eran invisibles. Y dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, el mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vino y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. ¡Qué tremendo! Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, activo el Espíritu y activo los ángeles. He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Fíjense, mis hermanos, me llama la atención aquí algo glorioso. Ojalá que ustedes puedan mirar como yo estoy mirando. Que no simplemente se conformen con lo que estoy diciendo, sino que vean aquí, vean a Dios actuar. Porque viendo a Dios actuar aprendemos, hermano, aprendemos. Aquí ocurren tantas cosas en estas narraciones, tantas cosas. Aquí hay un hombre que por años había aceptado la fe en el Dios verdadero. Cornelio, un centurión. Ustedes saben que los romanos oprimían a los judíos, pero este hombre pagano había aceptado la fe en el Dios verdadero, en el Dios de Israel. Y era piadoso y temeroso de Dios. Y hacía limosnas a Dios. Y el Dios del cielo mirando desde arriba, porque los ojos de Jehová están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Y este hombre oraba de día y de noche al Señor. Y el Dios del cielo dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia. Tomo tu casa y en tu casa está la puerta de salvación para el mundo gentil. ¿Saben ustedes lo que significa que Dios eligió a este hombre y a su casa para que fuese una puerta de salvación para todas las naciones de todos los siglos? Simplemente porque sus oraciones, su limosna y sus ofrendas le habían agradado. Amén. Hermanos queridos, este hombre era un pagano, pero era temeroso de Dios, era piadoso, posiblemente no tenía todo el conocimiento de Dios, pero de acuerdo a la manera como conocía a Dios, así servía a Dios, con sinceridad de corazón. Y Dios miró desde el cielo y lo eligió y dijo, voy a usar la casa de este hombre y la puerta de su casa para salvar al mundo. Al mundo, hermanos, al mundo. Aquí está la puerta abierta para el mundo gentil. Y por eso lo introduce. Fíjense que lleva a Dios a Pedro, a Joppe, allí donde se embarcó Jonás, allí. En el mismo puerto que Jonás embarcó. Y se fue a Tarsis. Allí mismo llega Dios a buscar a Pedro. Y fíjense las especificaciones. Ve a casa de Simón, curtidor, que está allí en Jope, y allí se está hospedando un hombre llamado Simón Pedro. Es increíble. Cuando Pedro está orando, le dice: tres hombres te buscan, no dudes ir con ellos, porque yo les he enviado. Así actúa el Espíritu. Eso no es brujería, ni hechicería, ni... No. Estaba presente, visible y manifiesto en la iglesia, porque estaba contento, feliz. Él está con nosotros hoy. Él no se ha ido ni se puede ir, porque estará con nosotros para siempre. Amén. Él actúa hoy de la misma manera. Algunos lo ven más que otros. ¿Por qué? Porque que anda en el Espíritu, ve al Espíritu. Porque el Espíritu está con los que andan en el Espíritu. Porque los que andan en el Espíritu agradan a Dios y pueden ver a Dios. Porque andan en el Espíritu. Andan en la dimensión de Dios, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero qué glorioso es esto. Me ministra a mí ver a los ángeles trabajando. Ver al Espíritu Santo trabajando con una iglesia saludable. Me ministra ver a Dios honrando a un hombre que era piadoso, a un hombre que vive bien. Hermanos, Dios lo ve todo. Y así como ve lo malo que se hace, así ve lo bueno que se hace. Así ve como da la espalda a lo malo y lo apunta para el día del juicio, así Dios ve toda obra de bondad. Y no hay ninguna obra de bondad que no provoque la participación de Dios en esas vidas. Así como Dios anda buscando adoradores, también Dios anda buscando piadosos en la tierra para manifestarse a Él, a ellos. Como dijo Jesús, el Padre y yo vendremos y haremos en Él morada. Dios anda buscando morada, Dios anda buscando gente que lo viva para vivir con esa gente, para glorificarse y darle propósito a esa gente. Esto puede ser cualquier cosa. Pero un día, cuando veamos a Cornelio en el reino de Dios, lo van a ver contento. Cuando él vea, Dios le va a decir: Cornelio, mira la puerta de tu casa. Y cuando él mira la puerta de su casa, va a ver una multitud que nadie puede contar, de toda nación, tribu, lengua y de todos los siglos. Y va a decir: Cornelio, mira lo que logró tu oración. Cornelio, mira lo que lograron tus limosnas. No era por obra, pero me agradaste. Y el Espíritu dice a la iglesia: no nos cansemos de vivir bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no hubiésemos desmayado. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Y aquí, en el capítulo, es interesante el orden de Dios. Convierte a Saulo, para la narración con Saulo, entra Pedro en escena, lo lleva allí a Jope, porque Dios decidió hacer eso. Fíjense lo interesante. Usted sabe lo que es un curtidor, alguien que trabaja con piel. Si trabajan con piel, significa que mató animales. Para los judíos era un pecado, o sea, era ser inmundo tocar un animal muerto. Y Dios lleva a Pedro allí y lo hospeda en casa de un curtidor. Y por estar en casa de un curtidor, Pedro estaba inmundo. Pedro no podía ir al templo a ofrecer ofrenda a Jehová, porque estaba en casa de un gentil, pero un curtidor era alguien que mataba animales, le quitaba la piel para todo el uso de la piel. Y es allí, mis hermanos, en casa de ese hombre, de esa casa inmunda, que Dios va y le da la visión de los animales inmundos. Los judíos pensaban que los gentiles eran inmundos, incircuncisos, inmundos. Y Dios elige a un Cornelio, pagano, soldado, le da la visión y manda a Pedro y lo mete a una casa inmunda. Y en la casa inmunda le da la visión de los animales inmundos. Y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro se alarma y le dice: Señor, yo nunca he comido cosas inmundas. Y dice, y Dios le dice: Pedro, no llames inmundo a lo que yo limpié. Y dice que Pedro estaba pensando: ¿qué significa esto? Y cuando estaba ahí confundido con la visión, ¿cómo es posible que Dios le dijo a Moisés, a través de Moisés, y Dios no se contradice, que no coman cosas inmundas? Ahora me dice a mí que mate y coma. Ay, Dios mío, esto está raro. Pero yo no dudo que es Dios que me está hablando. Dios no estaba aquí tanto preocupado por limpiar los animales, como algunos se pegan ahí. Dios lo que estaba enseñándole a Pedro era que así trataban ellos a los gentiles, como si fueran animales inmundos. Aquí Dios, mis hermanos, comienza a hacer una obra posiblemente más poderosa que cualquier milagro: cambiar la mente de un judío para que acepte a los gentiles como iglesia de Cristo. Dice Dios, Jesús dijo: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales yo debo buscar y traer para que haya un rebaño y un pastor. Y esas ovejas eran los gentiles. ¿Cómo yo junto a todos los pueblos, si este pueblo se siente superior y menosprecia a aquel pueblo y lo considera inmundo? Y dice Dios, ¿qué yo hago para violentar a Pedro y a la iglesia? Y toma un Cornelio piadoso y toma la casa de un Simón curtidor, una casa inmunda de acuerdo a la ley de Moisés. Y allí lleva a Pedro a orar. Y yo me imagino, escuchen esto, se van a reír, que los espíritus de todos los animales sacrificados que le habían sacado la piel salieron allí en la visión de Pedro. Y el Señor mata y come, Pedro. Pedro allí estaba turbado y confundido. Estaba Dios allí violentando la mente judía, porque iba a transformar. Escuchen. No era que Dios iba a transformar a los gentiles, era que Dios iba a transformar a los judíos. Amén. Fue más poderosa la transformación de los judíos que la transformación de los gentiles, porque hubo que violentar esa mente. ¿Y de qué manera lo violenta Dios? Mata y come. Y Pedro estaba meditando y titubeando. ¿Y qué será cuando viene Dios y le dice: no dudes ir con ellos porque yo los he enviado? Y es tremendo, mis hermanos. Porque cuando llega allá a casa, la narración sigue. Cuando llega allá a casa de Cornelio, y Cornelio le cuenta todo. Y entendió Pedro. Y dice aquí, para terminar, miren aquí. Después que le narra, porque ya todo es una repetición, cuando llega a casa de Cornelio, Cornelio le cuenta todas las cosas. Entonces, cuando dice que cuando Pedro, cuando él le cuenta todas las cosas, que entonces Pedro contesta, dice aquí, versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, eso parece algo tan simple, pero la transformación de Pedro, como la llave que abre la puerta del mundo gentil, es la transformación de la iglesia en ese Pedro. Porque ellos se hacían acepción de personas y pensaban que porque ellos eran amados, Dios no podía amar al mundo gentil. Y con Cornelio, Dios le estaba demostrando: no llames gentil, mira. Y cuando vio que el ángel se le apareció, igual que a mí, y cómo habló a Cornelio, y cómo recibió sus ofrendas, y su limosna, y sus oraciones llegaron, Pedro estaba asombrado. Y se acordó de la visión y dijo: ahora yo entiendo que Dios me está diciendo que yo tratamos a los gentiles como si fueran como bestias inmundas. y dice, ahora entiendo. Abrió su boca, en verdad, versículo 34, comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Y Pedro dice, ahora la salvación no es por linaje, es por la fe. Amén. Es por la fe. Y Pedro relaciona, interpreta ahora la visión. Y miren lo que dice. Si no, versículo 35, que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Ahí estaba Pedro predicando a Jesucristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron y colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día. Note que está hablando de Cristo crucificado y resucitado. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos saben que los testigos fueron elegidos? A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Testimonio, comimos y bebimos con él. Yo también he comido y bebido con él después de la resurrección. Denle un aplauso al Señor. Amén. De antemano nos eligió para que fuésemos tus testigos, y nosotros comimos con él, somos testigos de su resurrección. Escuchen ahora para terminar. Y dice aquí, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Mire, le habló de Cristo resucitado, de los milagros, de Cristo resucitado, le habló hasta del juicio. Y dice el 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren reciban perdón de pecados por su nombre. Escuchen esto. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. O sea, los judíos que estaban ahí estaban atónitos, maravillados, boquiabiertos, babeando, perplejos, atónitos, maravillados, asombrados, estupefactos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. De un aplauso al Señor. Escuchen ahora. Pedro dijo que Dios los trató a ellos como a nosotros, pero no fue así. Lo trató mejor. Porque ellos duraron 3 años y medio con Jesús. Después duraron 40 días en el aposento alto, orando al Señor. Y los gentiles ni siquiera escucharon un sermón completo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque donde hay pobreza de espíritu, hay riqueza de Dios. Y aquí Dios sacudió la mente judía, sacudió el pensamiento judío, la filosofía judía, sacudió todo, violentó todo para lograr su propósito. Mis hermanos, qué tremendo. La predicación apostólica sacudió el infierno, sacudió el judaísmo, sacudió al mundo. Y aquí comienza algo poderoso. Esta noticia es para nosotros. Y así nos ha tratado. Dijo Dios a Israel: te provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Qué tremendo. A los que no tenían nada, a los perros inmundos, no solamente los hizo herederos de la salvación como a los judíos, sino que no le complicó las cosas para llenarlos del Espíritu Santo. Ese es Dios. Si hay algo por lo cual Israel se le hace difícil aceptar el cristianismo, es por eso de que el mensaje de Dios de Israel ha pasado al mundo, a las naciones. No, eso es para nosotros. Pues se equivocaron. Se equivocaron. Dios se valió de la dureza de ellos para ablandarnos los corazones a nosotros. Aquí vemos a Dios destruyendo los prejuicios, rompiendo los paradigmas, los patrones de la mente. Mis hermanos, a Dios no se le puede meter en una caja. A Dios no se le puede encarcelar. Esto no debe ser un ejemplo a nosotros, a todos los cristianos de todos los siglos. Dios elige, pero Dios no es exclusivo de nadie. Dios es el Padre de todos. Amén. Tremendo pensamiento. No crea usted que usted va a tener a Dios en su casa y no va a estar en casa del vecino. Se equivocó. Se equivocó. Pedro entendió que de todos aquellos que le temen y le sirven, él lo hace su pueblo. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. No importa que sea judío, o sea árabe, o sea griego. A Dios no le importa la etnia, le importa el corazón. Amén. Amén. Qué lindo es seguir la marcha de Dios en el libro de los Hechos. Qué glorioso. Ya abrió la puerta de los gentiles. ¡Wow! ¡Qué obra! Esto es una obra de. No es una obra de arte, es una obra celestial. Es una obra divina. Ver a Dios entre los hombres. ¿Y saben lo que yo siento? Que en los últimos días, Dios va a hacer una obra muy parecida al libro de los Hechos. ¿Saben por qué? Porque la conducta de Dios, aunque Dios es creativo, siempre repite su historia con circunstancias distintas. Él siempre, o acaso cuando vemos el Antiguo Testamento, no nos ilustramos con todas las figuras y símbolos y la tomamos ahora para sacar enseñanzas espirituales. Pues ahora Dios va a hacer así en los posteriores días. Va a tomar los ejemplos del libro de los Hechos, así como tomó el Antiguo Testamento y buscamos lecciones espirituales. Así va a tomar acá. Dios va a levantar a muchos Cornelios en países musulmanes para abrir las puertas a países que están cerrados, bien cerrados, para quitar los prejuicios. Hoy, como iglesia, nosotros y todas las iglesias, la iglesia siempre ha caído en el sectarismo judío, en tratar de apoderarse del patrimonio de Dios, de la persona de Dios. Dios se apropia de todos, pero de Dios no se apropia nadie. Amén. Gloria a Dios. Amén. Todos somos propiedad de Dios. Dios es propiedad solo de aquellos que le creen, le aman, lo obedecen y lo respetan. Porque a ellos dará a conocer su pacto y su santa alianza. Amén. Dios te puso hoy el gusto de lo eterno en el paladar. Saboréalo. Y di conmigo: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. ¡Aleluya! Amén. Yo no sé por qué hay cristianos leyendo paquines ahí de Batman, de los superhéroes, Iron Man, el hombre de hierro, el hombre araña. Gloria a Dios. Como dijo Pilato, he aquí el hombre. Jesucristo es el hombre. Amén. El superhéroe, el Superman. Amén. Lean las proezas de Dios. Acá, las verdaderas proezas de Dios. Porque aquí no solamente está el poder de Dios, aquí está la sabiduría de Dios, aquí está la estrategia santa de Dios. Oremos, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Gracias por tu bendita palabra. ¿Cuánto aprendemos, Señor, a ver tu recorrido, a ver la manera como tú abrazaste al mundo, a ver la manera como tu fuego se propagó? ¿Cuánta sabiduría? Oh Dios mío, cuánto heroísmo. Padre Dios mío, tú nos estás provocando al amor y a las buenas obras. Levántate, queremos ser una iglesia saludable. Queremos ser esa iglesia saludable. Una iglesia consecuente, una iglesia sujeta, una iglesia que no te avergüenza. Quita los impedimentos, quita los prejuicios. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.